tenemos prohibido hablar de la guía Michelin. Y de ahí viene eso un poco cabrón. La estrella Michelin es incontrolable. Puedes pasar un bache malísimo, tío.
Ok, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jacopo.
Hola.
Bienvenido.
Muchas gracias.
De nuevo. Hoy casi que no por la tarde. Pero por la tarde otra vez. Nunca vamos a conseguir grabar por la mañana, pero no me preocupa. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio. Hoy tenemos el invitado que todos esperabais. Vamos a hablar de Estrella Michelin. Vamos a hablar de gastronomía. Vamos a polemizar esto, no sé cómo vamos a hacerlo. ¿Vamos a liarla? Germán Ortega, bienvenido.
Muchas gracias. Bien hallado aquí con ganas de abrirme en canal y tener una charla con ustedes, así que bien.
Bueno, aquí hay un poco de riesgo siempre y es que Jacopo se emociona, rehacemos el mundo muy rápidamente.
Sí, lo sé.
Volvemos a plantar los pilares de la hostelería, inventamos universidades. Y hoy la verdad que necesitamos que nos des la luz, a lo mejor es muy, muy, muy ambicioso, pero sí, necesitamos que arrojes presión, algo de luz.
Mucha presión para mí, ¿no? Aquí dando luz a dos grandes de la hostelería.
Bien. Él sabe. ¿Dónde has aprendido eso? ¿Cuál de tu faceta de Estrella Michelin te ha enseñado a untarle a la gente así, a pasarle la pomada?
Pues mira, para serte sincero, yo he sido cocinero toda mi vida, pero sí que veo en los demás esa profesión que yo diría, pues yo no podría hacerlo, ¿sabes?
¿No?
Entonces, cuando veo que alguien tiene una profesión determinada y que a lo mejor está dentro de mi rama y tal, y yo a veces me cuestiono, ¿no? Contra, ya tengo una edad y algún día dejaré la cocina, pues no sabría qué hacer. Entonces, la curiosidad de ver a mis compañeros de profesionales desempeñando otra labor dentro de la gastronomía, pues me hace valorarlo como se tendría que valorar siempre.
Hombre, dicen que es la marca de los grandes, la humildad de reconocer la grandeza de los demás, así que esta te la apunto ya.
Sí, mira, qué bien, no lo sabía.
Sí, es una muy buena manera de leerlo.
Qué bueno.
Oye, no voy a enredarme con introducciones, porque la verdad que si la gente quiere saber quién es Germán Ortega, pueden buscarlo en internet. Germán tiene una estrella Michelin en su restaurante de acuarela de Mogán,
sí.
Gran Canaria. Y también asesora hoteleras y en general es un asesor gastronómico y una gran persona. Y ahí es donde nosotros venimos, metemos el dedo y lo convertimos en el malote de la película.
No puede ser tan gran persona. O sea, tenemos que encontrarnos.
Muy bien.
Por favor.
Perfecto. No, muy buena persona no soy porque sí que comparo, hago muchos paralelismos la cocina con la vida salvaje o la cocina con el fútbol, por ejemplo, con el deporte, ¿no? Entonces ahí tienes que soltar tu lado más competitivo, ¿no? Y ahí tienes que ser un poco cabrón.
Un poco malote, ¿eh?
Sí, y es una putada porque al final te vas a casa y te vas mal, ¿no? Cuando sacas ese lado competitivo, ese lado perfeccionista que llevas dentro, ese lado serio que no me gusta mostrar, pues sí que lo llevo muy mal. Entonces intento no sacarlo, intento tenerlo todo muy, muy bajo control para no tener que sacar ese lado que no me gusta.
Vale, pero este lado con el nivel de exigencia de la labor tuya y hablaremos mucho de la guía Michelin hoy y espero que los señores de la guía no se mosquen con nosotros, pero queremos hablar verdades y tengo entendido, no solo por tu testimonio, sino por varios testimonios de personajes muy famosos que incluso algunos han renunciado a tener estrella Michelin por lo que supone que es un nivel de presión, de estrés, de dificultad añadida al trabajo normal del cocinero del día a día, que es muy elevada. ¿Cuál es tu feeling con esto? ¿Cuánto te aporta? ¿Cuánto te cuesta?
Eh, yo lo sufrí en primera persona. La verdad que a nosotros nos llegó en un momento en el que llevábamos muchos años preparándonos para algo que pensábamos que íbamos a poder controlar. Pero al final te das cuenta que la estrella Michelin es incontrolable. ¿Por qué? Porque no depende de ti. O sea, no te la das tú a ti mismo. No cumples una serie de parámetros y la tienes asegurada. No. Te la dan otras personas. Otras personas que no sé qué interés tienen en dártela. Porque tendrán el mismo interés en dártela que en no dártela o solamente mencionarte, ¿no? Entonces, cuando te han elegido a ti y te han dicho, mira, estás para ganar una estrella Michelin. Hostia, eso es fuerte, ¿no? Eso es... Porque además también lo había soñado. O sea, desde el principio de mi carrera siempre había soñado conseguir una estrella, ¿no? Había trabajado en varios restaurantes con estrella ya y me desenvolvía bien. Entonces me preguntaba, ¿por qué no algún día tenerla, ¿no? Y surgió, pero claro, surge en el momento en el que tú estás enfocado a hacer negocio dentro de tu restaurante, ¿no? Y mientras más clientes entren en tu restaurante, pues mejor. Y te entra como un elefante en una gallarrería y te dice, oye, que tienes una estrella ahora, ¿no? Y te cambia por completo el concepto de negocio. Te lo cambia.
¿Qué cambia?
Pues mira, nosotros pues dábamos unos 60 clientes por cada vez que abríamos y tal. Pero cuando llegaban otros clientes, llegábamos a 70 incluso, ¿no? Entonces ya, una vez que tú pasas con ese nivel de 40, 50 clientes, pierdes el control. Claro, y aquí viene lo que estabas preguntando antes, ¿no? La presión de la estrella Michelin. Si tú en un servicio, una vez que te han dado la estrella Michelin, pierdes el control, una presión enorme, ¿no? Porque a partir de ahora... todos los clientes pasan a ser supuestos inspectores de la guía Michelin, ¿no? Entonces es un cambio brutal.
Es literalmente así, perdona que te pare ahí un segundito porque no tengo conciencia de exactamente cómo es. O sea, realmente tienes mystery guests, como podemos tener los tres. O sea, cualquier persona que se sienta en tu restaurante potencialmente es un inspector que hace al menos una, dos, tres, cuatro visitas al año tienes en tu restaurante, ¿no? Y...
Ahí viene un poco el no tenerlo controlado, ¿no? No sabemos realmente cuántas veces vienen, no lo sabemos.
Ah, porque ni siquiera te mandan un informe de su visita.
No.
Solo vienen, cenan.
Solo vienen, sí.
Y te dicen si mantienes, si sigues, si añades estrellas.
Antiguamente, pero creo que han cambiado, no lo sabemos, pero creemos que han cambiado. Antiguamente se presentaban y hablaban contigo. Y entonces tú podías intercambiar pues cualquier cosa que tuviera, cualquier duda. Y ellos te podrían responder o no. Te podrían decir, mira, no es mi tarea decirte lo que tienes que hacer, ¿eh? O me acuerdo que le preguntaba mucho, porque nosotros tardamos mucho en conseguirla. En una de estas veces le decíamos, ¿pero en qué punto estamos? Y ellos me decían, mira, ¿tienes el restaurante lleno? Sí, y pues ya está. Los clientes son tus estrellas. Digo, sí, ya lo sé, pero en cuanto a lo otro, dice, no te puedo decir nada. Entonces, creo que han cambiado y llevamos, no sé, unos 5 años. Por lo que he hablado también con mis compañeros, llevamos unos 5 años que nadie ha hablado con ninguno. Así que...
O sea, que nadie sabe quién inspecciona, nadie sabe quién anda, no hay conversación. Simplemente en noviembre, cuando publican la guía del año que viene, o de este año en curso, descubres si sigues o si no sigues.
Sí, exactamente.
¿Cómo vives esto con tus equipos?
Pues Tenemos prohibido hablar de la guía Michelin.
Podcast terminado. Muchas gracias por haber venido.
Tenemos prohibido. ¿Te refieres tú internamente con tu gente o tú por tener una estrella directamente no puedes hablar?
No, de... nosotros hemos... De hecho, el año que no tienen la estrella, prohibimos hablar de la guía Michelin. Porque nos generaba mucho estrés y no valía la pena, ¿no? Después de ahí dijimos, mira, no hablamos. Si tenemos que seguir haciendo lo que queremos, lo que nosotros creemos que está bien. Pero claro, lo que nosotros creemos que está bien es ya diferente a cuando nos dieron la estrella. Porque vas cambiando, vas evolucionando, o tú crees que vas evolucionando, ¿no? Entonces es una continua pelea de mejorar, o que tú crees que estás mejorando, y pensar que el que venga también vea que estás mejorando, ¿no? Entonces es ese misticismo que tiene la guía en la calle, como en los comensales, como en los propios profesionales. No sabemos nada. Y creo que eso es lo que la hace grande, ¿no?
Eso mismo te iba a preguntar. Sí. ¿Crees que esto mejora la guía o la empeora?
Yo creo que la mejora.
El misticismo de decir que la gente no pueda entender, no puede montar una fórmula ganadora de voy a conseguir una estrella, ¿no?
A ver, si tú eres una persona gourmet, como soy yo, por ejemplo, yo visito muchos restaurantes y casi todos con estrellas, sin estrellas, o sea, me tienes que ver, ¿no? Pero los que tienen estrellas, tú sí que ves unos parámetros que cumplen, ¿no? Pero claro, son unos parámetros que yo no tengo. Por ejemplo, nosotros tenemos un número de comensales bastante elevado comparado con los restaurantes que vemos, que son compañeros nuestros, que vemos que también tienen estrellas. Entonces nosotros somos un poco diferentes y ahí es donde mayormente tenemos que tener cuidado.
¿Cuál es el riesgo para ti de perder la estrella mañana?
No lo sé, nunca he perdido y espero no perderla. Sí que nosotros lo que notamos fue un cambio en cuanto al negocio. El negocio cambió. O sea, si nosotros trabajábamos gran volumen, ahora trabajamos con un volumen medio de comensales. Y las expectativas del cliente, o sea, nosotros teníamos... cuando la conseguíamos teníamos un menú de degustación y carta, y al final hemos quitado la carta porque es que nadie te la pide ya. Es que la gente ya va, mira, dos menús de degustación, dos, tenemos, ahora ya es que tenemos tres diferentes niveles de degustación, pero ya el cambio de modelo de negocio ha sido brutal.
O sea, la gente asume que cuando reserva en una estrella Michelin quiere el degustación para tener la visión global,
¿sí?,
de la comida, ¿no?
Sí.
Bueno, se puede entender, ¿no? Ya que es un gasto importante. Entiendo que a la carta, de toda forma, el gasto sería elevado, pues la gente dice, prefiero probar muchas cosas, ¿no?
Realmente vale más la pena probar la experiencia completa, sí. Estoy de acuerdo.
Yo realmente quería preguntar una cosita que has dicho justo al principio, después hemos desarrollado más el discurso, pero me ha llamado la atención... ¿Cómo lo has dicho? Que es, nadie sabe las intenciones que tiene para elegir si eres, ¿no?, si te vienen a visitar o no. Y ayer te he visto una sonrisa pícara. Esta es una impresión mía. Te pregunto si ha sido una impresión mía o durante todos estos años tú te has ido haciendo una idea del por qué.
Claro, yo hablo sobre mi experiencia y yo creo que he descubierto cosas. O sea, varios inputs que me han dado cuando se podía hablar con la guía. También en las fiestas, pues en la fiesta de la Michelin, pues pude hablar con varias personas que trabajan allí, el de marketing, el de la comercial también. Y según los inputs que he recibido, más o menos puedo hablar con criterio. Pero igual no tengo ni idea, ¿sabes? Igual estoy hablando por hablar. Pero sí que
nace la sonrisa aquí.
Sí que creo, según los inputs que me dieron, que creo que es lo que buscan, ¿no? Al final, la guía Michelin es, si haces un paralelismo con los hoteles, es un 5 estrellas, ¿no? Tú para tener 5 estrellas tienes que tener determinadas cosas, un buen servicio, una buena comida, ¿no? Pues en cuanto a un restaurante, pienso que es lo mismo, ¿no? Si sigues unos parámetros...
Sí, pero eso es diferente que si tú cumples con los requisitos de las estrellas, por ejemplo, que son requisitos mucho más tangibles de tipo de servicio que ofreces y demás, nadie te puede negar porque sí. En cambio, con la guía sí que te pueden negar una estrella durante años y hay muchas tiranteses y bueno, podemos leer, ¿no? Arguiñano, figuras así muy públicas que han ido muy en contra de la guía en su momento porque le retiraron su estrella cuando sí. Él empezó a salir en la tele, ¿no? Entonces hay mucha... Parece que hay mucha más política. Mucha más política detrás de la guía Michelin que detrás de la clasificación de hoteles, ¿no? Por ejemplo.
Mira, yo... Bajo mi punto de vista, ¿vale? Y es mi opinión única, ¿no? Yo creo que la estrella Michelin es como el ajo. Nadie lo quiere, pero a todos le gusta, ¿no? He escuchado mucho eso de la gente no quiere la estrella y tal, no, eso es mentira. Todos la queremos. Cuando me la quiten, diré que no la quería, pero hasta ahora no he encontrado a nadie que le hayan dado una estrella que no la quisiera. Yo soy muy escéptico en eso, en ese tipo de mensajes de no la quería y tal. Aquí la queremos todo, lo que pasa que hemos tenido baches, como hay baches en cualquier otra profesión y a lo mejor no hemos estado a la altura, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que para que te quiten una estrella tiene que ser muy difícil. O sea, es difícil conseguirla, pero es difícil que te la quiten también, pienso yo.
¿Es igual de difícil subirlas? Pasar de 1, 2 a 3, igual de difícil que bajarla. Pero si sigues sonriendo el pícaro, yo creo saber todo lo que está pensando, Remo. O sea, el podcast puede durar para mí 3 horas. Dijimos que duraba 45 minutos. Sí, pero... Yo, por favor, acércate el micro, por favor, ponte cómodo y cuéntamelo porque... O sea, esta escalation y de-escalation. ¿Cómo?
Sí. Mira, yo te voy a hablar sobre mí. En cuanto al restaurante, yo cuando cojo ese restaurante, es un restaurante muy dedicado, muy enfocado al turista, ¿no? Y al turista mayor. Entonces, ir quitando esos platos clásicos que le gustan a las personas mayores e ir introduciendo cositas nuevas, creativas, kilómetro cero y tal, lo que me di cuenta es que a la gente le interesa, al público le interesa, ¿sabes? Y en mitad del proceso nos dimos cuenta que había, pues teníamos la clientela mayor, la de siempre, que buscaba lo mismo de siempre, y la clientela nueva que estaba buscando cosas nuevas. ¿Qué te quiero decir con esto? A tu pregunta, que a nosotros nos costó muchísimo conseguir una estrella porque tuvimos que darle un vuelco paulatino al negocio, a lo que ofrecíamos, ¿no? Ahora abren restaurantes muy focalizados, muy enfocados a lo que es la guía Michelin y enseguida lo consiguen, ¿no? Pero a nosotros nos costó muchísimo conseguir la primera. Y la segunda, pues bueno, llevamos 5 años ya con la primera y no llega la segunda. Así que no lo sé, esperemos que no dure tanto y podamos conseguir la segunda.
Bueno, pero la proporción, el riesgo o la dificultad de conseguir la segunda, para que los auditores tengan una idea, he podido verlo preparando este podcast, 243 una estrella Michelin en España, uh-huh. 33 dos y solo 16 con 3 estrellas, esto en España, ahora en este año. Entonces la proporción de restaurantes con una estrella Michelin que consiguen dar el paso a la segunda es de apenas 1 de cada 12, 1 de cada 3. Es complejo. Claramente. ¿No? Y como tú decías, yo creo que tiene que ser así, ¿no? Parece que tiene mucho sentido que el escalón sea tan difícil de subir, ¿no? Por el valor que tenga la propia guía, ¿no?
Sí, al final te puedes encontrar que yo, bajo mi experiencia, pues restaurantes que están más cerca de la segunda teniendo una, o restaurantes que tienen una justita o una que pelado, ¿no? Sé que bajo mi punto de vista, la primera estrella yo creo que te la dan, y esto lo creo firmemente. Si en los platos ven la personalidad del cocinero. O sea, ellos me preguntaban mucho por mi background, ¿cómo se dice? Mi recorrido, ¿no? Y entonces les hablaba mucho que había trabajado en Suecia y todo eso. Y después lo plasman en la guía, aparece que tenemos un estilo nórdico, ¿no? Entonces, ver ese estilo reflejado en un plato y ver que la trayectoria del cocinero es esa, pues creo yo que dio pie a la primera estrella. La segunda estrella es que no lo sé. Es que no lo sé. No sé si está en perfeccionarte más o darle más sabor o en la creatividad. Es que no lo sé.
Según lo que cuentan los libros, ¿no? De la segunda y tercera es la constancia constante de siempre dar el servicio, lo que tú decías, ¿no? La presión que ya tú perteneces a esta élite y mantenerla, y toda la vez la creatividad de la repetición de lo que tú dices, obviamente calidad de servicio de comida y de innovación ponían.
Pero claro, el servicio cuenta.
Sí, según, bueno, según dicen los propios de la guía, dicen que sí.
Pero a lo mejor tú no dices el contrario.
No, pero es que no lo sabemos.
Claro.
Yo he podido leer, oír, ellos siempre hablan de experiencia de restaurante en su conjunto, nunca se ha hablado solo de, y de hecho yo creo que la propia esencia de cómo nace la guía, ¿no? De cuando Michelin como marca de neumáticos da esa guía a la gente para que viaje y que le diga, oye, pues si pasas por delante de este, vale la pena parar, ¿no? O dos estrellas es como, vale la pena desviarte de tu ruta para ir, o la tercera es, haz un viaje solo para ir a comer ahí, ¿no? Sí. Esta es como la esencia de los tres niveles de la estrella Michelin que cuenta la propia guía, ¿no? Tienen su historia.
Pero claro, en Bangkok dieron una estrella a un puesto callejero.
Pero esto es marketing, tú que conoces a la gente de marketing de la guía y la gente comercial. ¿Esto es marketing o es crítica gastronómica? Un poco de las dos cosas. Vivimos en un mundo donde, mira, estamos aquí sentados en un podcast hablando de la guía Michelin y sabemos perfectamente que hay unas cosas que son suposiciones, que son verdades, que son opiniones, pero las vamos a decir igual. ¿Eso es marketing también un poquito o no?
Sí, no lo sé. Yo creo que está en la comida. Yo creo que las estrellas están en la comida.
Mira, esta es
bajo mi punto de vista, ¿vale?
Si tú para lograr la segunda, que entiendo que tu objetivo focus a la comida constantemente.
Sí, porque es que si no sería injusta, ¿no? O sea, alguien que cocine muy bien, que esté a nivel 2 estrellas, sería muy injusto que por tener un mal servicio no te la dieran, ¿no?
Sí, pero ¿quién tiene la responsabilidad del servicio en un restaurante? Mira, esto es una, ahí meto el dedo un poco, pero de verdad, tú como chef con un restaurante con una estrella, es tu imagen, es tu negocio, es que es tu vida, porque además va vinculado incluso a la marca personal, en el caso de los chefs. Eres tú el responsable de que el servicio vaya bien. O sea, que eres como chef estrella Michelin, ya eres casi tan responsable de la cocina como de la sala, ¿o no?
No.
¿Pero de quién es el nombre en la puerta?
A ver, tenemos que saber que el restaurante es el ente que tiene el que posee la estrella, ¿vale? Aunque se la dan al cocinero. ¿Por qué se la dan al cocinero? Pero el servicio se la darían a la sala. Entonces yo creo que va mucho en la comida. Mucho no, te diría el 100%. Que la sala, que el buen servicio va a hacer que tu comida o tu preparación se perciba mucho mejor, obviamente.
Vale, y ahora entonces hago un, a lo mejor el servicio sí que es como lo que decías de las 5 estrellas del hotel, que es unas pautas que sí o sí hay que cumplir, y a lo mejor si no lo tienes te tachan. Y el hecho de tener el servicio bien permite que pasen a evaluarte. A lo mejor, ¿sabes? Puede ser una... A lo mejor tú no lo notas porque no se entrega este galardón a la sala, pero a lo mejor es, vale, tú tienes un servicio correcto con las pautas, con el vino, con la bodega, con el sumiller, etcétera, etcétera. Y gracias a que tienes toda esta estructura, te considero tu comida como elegible para la guía. ¿No crees que hay
un problema? Claro, pero esto? ¿Tú crees que la sala... que tenemos una gran sala en la acuarela, para mí de 2 estrellas. ¿Tú crees que la sala siendo de 2 estrellas y la cocina siendo de 1 estrella, no, te darían 2 estrellas?
¿No? Seguro que no, pero estoy casi seguro que con comida de 2, si la sala no está a la altura, tampoco te la da.
¿Sí? ¿Tú crees?
A mí me dan hace por los pocos restaurantes donde he tenido la suerte de ir a probar, la sala tiene unas pautas que es común a todos. No sorprenden mucho con la sala, pero hay un nivel de exigencia y de servicio es que lo das casi por sentado.
Sí.
Es 100% necesario.
Sí, no estoy diciendo que una buena sala profesional te reste, pero que te sume. No lo sé.
Yo creo que es un punto de partida. Sí. Me da la sensación.
Yo, no es que defiendo, pero por desconocimiento, entendiendo lo que los inspectores, por ejemplo, buscan, ¿no? Que es conocer la personalidad del chef, lo que tú decías, el background. Mi pregunta entonces es, si yo tengo un plato y no hay alguien que me lo cuenta, que entiendo que es el deber de la sala, del que me hace el delivery del plato, que me lo presenta. Yo nunca he estado en un restaurante de Michelin, pero me entiendo que desde que sale de la cocina, que llega, el mensaje que tú quieres dar a tu público es el que le cuenta a la persona que le da el servicio. Entonces, seguramente un servicio excelente y una comida menos no va a poder compensar. Pero creo que es imposible, creo, después de lo que estoy diciendo.
Que eleve el nivel.
Es necesario que entiendan el mensaje que tú quieras dar. Sí. O sea, no creo que uno...
No. Que es necesario en la sala es evidente. Sin sala no podría haber restauración, ¿no? Pero que evalúen la sala,
¿no?
Como para darte otra estrella, es que no lo sé. Tengo mis dudas. Creo que va mucho en la comida.
Vale, y si va en la comida, entonces sí te voy a obligar a mojarte un poquito con la comida. ¿Qué hay de diferente entre, o qué has podido tú experimentar diferente entre tu comida y la de 2?
Me acuerdo perfectamente... Un compañero mío que fue a comer a un restaurante que le recomendé que estaba en Málaga. Él lo había escuchado. Y el tío cuando viene a Gran Canaria me dice, tiene 1 estrella, pero tío, justita, ¿eh? A mí no me gusta. Ese año le dan 2 estrellas, tío. Y yo le digo, chacho, Alessi, ¿en serio? Dice, tío, pues, ¿qué quiere? ¿Me equivoqué? ¿O fue un mal día mío? Claro que... No un mal día del restaurante, sino un mal día que él...
O tal vez también del restaurante.
También del restaurante. Ese día pues fue y fue un desastre, ¿no?
Esta era una de las preguntas que te quería hacer. Claro, la estrella te la dan este año en noviembre. La última entrega fue en noviembre, ¿no?
Sí.
2024. Ahora ya tienes esa estrella, la puedes ostentar hasta la próxima entrega, entiendo, en noviembre del 2025. Mientras tanto ostentas esto, tus obligaciones de resultado... ¿Cuáles son? Porque no te la pueden quitar de un día para otro. Ni tampoco tú dejarás de ser un chef que ha tenido 1 estrella Michelin. Y ahí es donde te preguntaba antes, vale, pero ¿y si la perdieras? Porque realmente siempre serás Germán Ortega, el chef que tenía 1 estrella Michelin con su restaurante Acuarela. Que el día de mañana estás con otro proyecto, estás haciendo otras cosas, siempre sabrás cocinar como para tener 1 estrella Michelin.
Lo sé. Es que pueden pasar miles de cosas, tío. Dentro de una cocina puedes pasar un bache malísimo, tío.
¿Pero de qué?
En cuanto a personal, en cuanto a proveedores, en cuanto a... No lo sé, tío. Hay tantos factores.
¿Cuál es el mayor riesgo? ¿El personal hoy es mayor riesgo que el tema del negocio en sí? O sea, el hecho de ganar dinero o perder dinero durante muchos años, en los 2000, el 2010, negocio. Una de las cosas era el negocio, ¿no? Que los chefs con estrella Michelin muchos renunciaban o se rendían por la dificultad para sostener el negocio con la idea de conseguir una estrella, ¿no?
Claro. ¿Cuántos restaurantes han cerrado desde que tienen una estrella?
Pues varios.
Los hay, ¿no? De hecho, me hace preguntarme si vale la pena tener un restaurante con estrella que no esté dentro de un hotel y que el hotel pues te cubra las espaldas, ¿no? Porque ya casi todos en Canarias están en hoteles. Menos nosotros que estamos en unos apartamentos y otros restaurantes, todos los demás están dentro de un hotel.
Sí, de hecho hay un ejemplo en Tenerife, creo que es, de un restaurante que consiguió la estrella fuera del hotel
y se traslada. ¿No? Casi todos terminan trasladándose. Por eso, porque es muy costoso. Claro, cuando tienes las espaldas de un hotel detrás, pues te da más chance para mantenerlo, ¿no? Para mantener la estabilidad. Porque de la otra manera, pues eso, depende del negocio, de hacer dinero. Depende de que tu personal no se te vaya, depende de que el proveedor pues no te deje de distribuir y ya no le interesa, pues tú le pides 20 flores de ajo, ¿no? El tío un día me va a decir, chacho, tío, o me pides 200 o no te sirvo, y le voy a tener que pedir 200 el día que me lo diga, ¿no? Bueno, que hay
contaremos tanto... esta parte para que tu proveedor de... sí.
Hay tantas cosas que pueden salir mal que es impresionante. Antes estábamos hablando de que tú habías perdido el gusto, ¿no?
Sí.
Vale, pues los cocineros no podemos perder el gusto. O sea, de hecho, si no me dicen ustedes otra profesión que utilicen los cinco sentidos...
¿Habrá alguna a lo mejor, pero al nivel de un chef?
No, como chef, como cocinero, el oído lo tienes que tener, la nariz, la boca, las manos.
Difícil, ¿eh?
Sí, sí.
Empleas los cinco sentidos, ¿no? Si pierdes uno, ¿no? Es que, como tú en el COVID, es que puede salir tantas cosas mal, pero por eso yo creo en la guía, que no creo que en un día... O sea, que creo que es muy difícil ganarla, pero que es muy difícil perderla. No creo que en un día malo te castiguen, sino que si ven que hay algo anómalo, pues intentarán visitarte más veces para ver si fue un mal día o no.
Yo, Germán, te quería preguntar algo que me da mucha curiosidad, que es, ¿qué es lo que te ha aportado a ti en tu rol el hecho de haber entrado con los años? ¿Qué habilidades... haber entrado en la guía Michelin, ¿qué habilidades, recursos te ha obligado a desarrollar en ti mismo y en tu negocio y que ahora trasladas, entiendo, a tu equipo que a lo mejor no habiendo entrado no hubieras podido? Y conectado a esto, la gente que viene a trabajar contigo, ¿qué es lo que se lleva? Que es casi imposible llevarse de otro lado.
Mira, yo me acuerdo que antiguamente cambiaba mucho los platos. O sea, me venía algo y lo probaba y lo cambiaba. Ahora lo que me ha hecho ser más exigente es no cambiar por cambiar, es cambiar si hay algo mejor. Si no hay algo mejor, o sea, si no creas algo mejor que el plato que quieres cambiar, no lo cambies. Y esa exigencia yo antes no la tenía. De hecho, nos dieron una estrella con la carta de hace 5 años. Claro, los 6 primeros meses no cambiaba nada. Ni se me pasaba por la cabeza cambiar algo. Ya después de los 6 meses de perder un poco el miedo y tal, y más o menos sustentarla al año siguiente, tenerla renovada, pues entonces ahí ya empezamos un poco a tirarnos a la piscina y hacer pruebas y mejorar lo que teníamos. Pero tenía que estar muy seguro para cambiar el plato, porque claro... Es que tú no la quieres perder. Claro. Es que tu negocio se va. Durante estos 5 años nosotros hemos remodelado el negocio por las exigencias del cliente, ¿no? Cuando ya no tienes la estrella, esas exigencias del cliente de van a venir a probarte un menú degustación si ya no tienes una estrella. Es que es muy... es muy, te presiona mucho la estrella en ese sentido, ¿no?
Lo que la estrella te da, la estrella te lo quita, ¿no?
Sí, 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 sí. Por eso, lo que digo siempre es seguir haciendo lo mismo que hacemos siempre, intentar no bajar el pistón y a partir de la estabilidad, pues ir dando pasitos para arriba.
¿Y nunca has tenido la idea o la necesidad de sí hacer un cambio fuerte? ¿O el hecho de tú ser conservativo y decir, oye, esto funciona muy bien, lo voy remodelando, ¿no?, en los límites que puedo? ¿Dónde tu creatividad la dejas salir? Quiero decir, porque una persona como tú, entiendo que la creatividad, como tiene tanta pasión por lo que tú haces, ¿dónde haces los experimentos? ¿Dónde te dejas esta parte tuya que creo que es innata?
Pues mira, la estrella me ha hecho ser conservador, ¿eh? Me ha quitado
por lo que
creatividad. Y me gusta. O sea, me siento bien. Me siento estable. Siento que tengo todo bajo control. Antes perdía el control muy a menudo. Ahora siento que tengo el control. Ahora siento que si tengo algo que me está rondando y quiero probar. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ahora estamos trabajando con una enzima que es la pectinasa, ¿vale? La pectina es lo que se encuentra en las frutas. Pues con una disolución de agua y tal, ponemos un limón y en 2-3 horas te cocina la piel del limón, que es donde está la pectina. Sí. Eso por decirte, por lo más reciente que hemos estado practicando. Si no hubiéramos tenido la estrella Michelin, ya hubiéramos metido un plato ahí con que habríamos hecho con la pectinasa. No lo hacemos, porque todavía no hemos encontrado algo que realmente mejore lo que tenemos. Que a lo mejor sale o no sale. Si no sale, lo aparta y sigue a otra cosa. Pero sí que si no hubiéramos tenido la estrella, quizás sí hubiéramos hecho ya algunas elaboraciones o algunos platos con ella.
Te lo pregunto porque habiéndome informado un poquito de todas las nuevas metodologías, ¿no?, de cocina, bueno, la cocina molecular, que no creo que sea tan nueva, pero siempre se habla como de este tema como una cocina moderna. He visto que en un restaurante en Barcelona que están funcionando increíblemente por la curiosidad, que es el Food Inc., de imprimir. Es el primer restaurante que imprime la comida. Entonces tiene el factor creatividad muy elevado porque, por ejemplo, hacen pastas que con las impresoras hacen diseños y dibujos de la pasta impresionantes, ¿no? Y la calidad también impecable porque no hay, ¿no?, los ingredientes son estupendos. Entonces sí que tenía ganas de preguntártelo. Si tú eres tan conservador, eres creativo y aparte entiendo que hay un mundo hoy en día, incluso con la AI, que está dando, ¿no?, rompiendo los límites de la creatividad, un poco ya me lo ha contestado, porque tú estabas haciendo, ¿no?, estas pruebas dentro sin ponerle en marcha. ¿Qué es el futuro para vosotros? Quiero decir, el hecho de pertenecer a la estrella Michelin, que es maravilloso a nivel de business, pero si te limita en uno de los aspectos más bonitos de la cocina y de la vida, que la creatividad, ¿el futuro qué te va a llevar?
Pero es que no por ser creativo te va a beneficiar, o sea, al final la percepción primitiva del ser humano cuando va a comer es que tiene que estar bueno. Es que al final sí, yo puedo hacer lo que dices tú, imprimir y tal, pero tengo que tener un nivel de creatividad muy alto. Que vaya compaginado con tus elementos de cocinero, con tu criterio, ¿no? Porque si para hacer algo creativo, o sea, existe una dicotomía, ¿no? Hay tú creas algo que es muy bonito, ¿vale? O creas algo que es muy bueno. ¿Qué prefieres? Pero no es tan bueno como el creer.
Pero no creo que esta sea herramientas nuevas pueden llegar a ser algo inimaginable al punto de vista creativo de la mente humana, pero con una calidad tan alta de...
Si consigues esa creatividad, esa perfección, y sigue estando bueno, pues para adelante. Pero si vas a hacer algo muy creativo para perder calidad de sabor, no, mejor.
Yo creo que hay una parte que se pierde por el camino y es la artesanía. Y yo creo que vosotros seguiréis teniendo este punto. Y nosotros, es verdad que siempre nos oponemos un poco en esta sensación, ¿no? De Jacobo es mucho más entusiasta con la perfección o la creatividad justamente que te puede generar la inteligencia artificial o el nivel de detalle que te puede dar la tecnología en su conjunto. Y es verdad que a mí, como amante de la hostelería desde el punto de vista artesanal y de la fabricación de cosas en general, que es lo mismo que me lleva a pintar, que me lleva a que me guste cantar o comer, o es algo que tiene que ver con las imperfecciones. No tiene que ver con la perfección, entonces... Creo que en esto de la magia del sabor fuerte de la comida está la mano del cocinero, ¿no? Y esto de que tú salteas algo, yo lo salteo al lado, y lo tuyo sabe más que lo mío, y es el mismo producto, es algo que yo creo que por mucha tecnología que haya detrás, es la magia que se busca.
Totalmente de acuerdo. Mira, recuerdo que tenía un jefe que me decía, cuando trabajaba en la pastelería del restaurante, me decía, sacábamos algo y me decía... No, tío, está muy perfecto, tío. Parece comprado. ¿Entiendes?
Es que este comentario lo he escuchado muchas veces y lo comparto muchísimo. Y en el mundo de la pastelería, de hecho, es un muy buen ejemplo. Hay un punto en el que se nota que no lo has hecho tú.
Exacto.
Si lo afinas o le quitas este puntito de hecho a mano y el molde es demasiado perfecto y le quitas el defecto artesanal, pierde encanto.
Pierde el encanto.
Y pasa con la pintura. Hay delante de dos cuadros, te aseguro que se han hecho varios experimentos y la gente nota cuando está hecho a mano y cuando no está hecho a mano. Entonces, hay algo en el intangible de la artesanía, de la mano humana, que reconocemos en las imperfecciones de lo humano, que yo creo que tiene mucho valor.
Totalmente de acuerdo.
Y por eso todo es subjetivo y por eso la guía no quiere dar sus trucos.
No te lo dan. La verdad es que... Es que son unos cabrones, pero no te lo dan, no te guían en este sentido.
Con el nombre que tienen de guía Michelin, la verdad que es
un... Lo que sí que es verdad que es una guía que te da confianza, ¿sabes?
¿En qué sentido? ¿En sus
interlocutores? En los clientes. Sí. En los clientes que van a una estrella saben que van a comer muy bien o que van a tener una buena experiencia.
Es la única manera realmente, ¿no? Sí, o sea, es la única que tiene ese nivel de garantía, ¿no?
Bueno, las otras también están bien, ¿no? Pero esta es mundial, ¿sabes? La guía Michelin es mundial. Y que mundialmente una guía se haya hecho tan fuerte como ser tan confiable, ¿no? Trust, en inglés, ¿no? Uh-huh. Pues... Dice mucho, ¿no? Que lo han hecho muy bien, ¿no?
Bueno, no hemos podido desvelar todos los secretos porque claramente los tienen súper bien guardados. Sí, a mí me impresiona que tú mismo, que llevas años persiguiéndola y luego ya más de 5 años ya con la estrella conseguida, que todavía tengas esta sensación de que tienes impresiones de que por eso me lo han dado, o a lo mejor... Tú que estás pensando que te lo han dado por la manera en la que tratas el producto y realmente la forma en la que lo presentaste fue lo que los convenció. Nunca lo sabrás.
Nunca lo sabré.
Puedes vivir con esa incertidumbre.
Tengo que vivir con ella y vivir con ella, pero no soy yo solo. Yo me junto con compañeros que tienen estrellas Michelin y todos estamos ahí. Oye, y mira, es que el otro día tuve un cliente, me decía un compañero... tuve un cliente, tío, que tenía toda la pinta de ser de la guía Michelin. Y dije, vale. Y me dejó la piel del pichón, me la dejó a un lado, no se la comió. Digo, guau, tío, ¿por qué? Dice, no sé, yo la hago confitado y tal. Digo, ¿y qué vas a hacer? Dice, yo no voy a poner más la piel del pichón, dice. Y entonces, claro, vivimos en una incertidumbre tan grande, una inseguridad de que te genera. Porque a lo mejor tú estás seguro de que tu plato va con la piel del pichón y está muy buena. Pero claro, ya te viene una persona, un tío solo, te la quita, te la deja allí, tiene la pinta que no te ha dicho que te la guía. Y te la deja allí, tío, y estás constantemente...
Yo creo que acabamos de inventar una profesión. Me encanta. Tú y yo vamos a tener una nueva actividad. En vez de grabar podcast aquí, vamos a ir a restaurantes a fingir que somos inspectores de la guía. Sí.
Esto te van a tratar bienísimo, además. Claro. Sigan solo.
Sí. Dejaré un poquito de la piel del pichón en el lateral a ver si empiezan a temblar.
Sí, 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 sí.
Germán, de verdad, muchísimas gracias por meterte con nosotros en estos entresijos del mundo de la guía Michelin, que la verdad que el misterio que la envuelve, el hecho de que tú mismo sigas viviendo en este misterio, la hace todavía más interesante, ¿verdad? Para mí. Sí, creo que tienes razón, tienen toda la razón en no desvelar más. Lo decías antes, no terminaba de entender, y ahora que venimos hablando un ratito, estoy entendiendo a qué te referías con que no está mal que sea así.
Sí, sí, sí. No, y además el generar esa confianza a los clientes, que un cliente sepa a dónde va, es lo mejor que te puede pasar, ¿no? O sea, sabes que te vas a encontrar algo único.
Garantía.
Garantía, total. Bueno, que al final es sinónimo de calidad, ¿no?
Garantía de que te traeremos otra vez por sí, aquí. Sí, en cuanto conozcamos a un inspector de la guía.
Lo traes.
Lo traigo y le vuelvo a sentar aquí contigo a ver qué...
Va a estar complicado, que se dejen ver, va a estar complicado. Y que hablen así abiertamente, yo no lo he visto.
Entiendo que ellos, a ver, es una empresa que funciona de esta manera y la guía en sí no deja de ser un negocio. Yo creo que es un aspecto que a lo mejor olvidamos, ¿no? Todos los que tenemos que ver con Michelin desde el otro lado de la... Pero no deja de ser una empresa que tiene que funcionar, que tiene sus parámetros,
sí.
Y tiene que hacer negocio de esto.
Sí, también, ¿verdad? O
sea, tienen que vivir de la guía.
Sí, sí.
Entonces, ya no son fabricantes de neumáticos que venden neumáticos gracias a la guía, ¿no? Y esto al final ahora es un ente como tal, ¿no? Entonces...
Yo he llegado a pensar que son... A lo mejor son personas que son altruistas. No lo sé, pero ¿qué interés tienen ellos en ir a visitarte y ir y volver y gastarse el dinero? La verdad que es maravilloso y que tú ni te enteres, ¿no? Entonces, no sé, eso me hace pensar que van a seguir siendo la guía más famosa.
Muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación. Jacopo, nos vemos prontito. A vosotros os esperamos para, bueno, más talks sobre hoteles. Y a ti, Germán, por lo mejor. Y a ver si vamos a por la segunda.
Sí, vamos a ver. Si no tarda mucho, no tarda tanto.
Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias.